tensión. Y por supuesto, Teobaldo, el tema de reforestación, pues yo ahí acabo de sanear el Panteón Dolores, que son 260 hectáreas. Había más de 300 árboles totalmente muertos, porque como era un panteón, pues nadie creía que era importante meterle al tema ambiental. Hoy hay una enorme posibilidad y ojalá podamos reforestarlo, porque eso era parte del bosque Chapultepec, que además es precioso. Bueno, pues empezamos directamente. ¿Qué hicimos? Pues lo primero que hicimos fue hacer un plan hídrico. Aquí está. Se le dejó a la siguiente administración. Yo creo que es de los pocos municipios que tienen un plan perfectamente claro. Lo hicimos con Gustavo, que aquí nos acompaña, y con la UNAM, y participaron varios especialistas. Obviamente, pues fuimos a ver qué estaban haciendo en otras partes del mundo y llegamos a Portland con el alcalde, que había logrado dejarle de pagar al fisco por descargas al drenaje pluvial, muchos millones de pesos, y se empezó a hacer jardines infiltrantes por toda la ciudad, en el estado de Oregón, y nos pasó el expertise, pero lo tuvimos que tropicalizar, porque nos dimos cuenta que aquí hay lluvias torrenciales y allá hay chipichipi. Entonces, en la primera, nuestros jardines infiltrantes sufrieron las consecuencias de tomar en cuenta lo local, ¿no? Entonces, y todo un programa de banquetas verdes. La escasez del agua, pues es de la Ciudad de México. Digo, yo no sé si la palabra es sobreexplotado, pero a mí, como de las cosas que hice como candidata senadora, fue dormirme en las casas de los lugares que visitaba, y me tocó bañarme en Iztapalapa con 6 litros de agua amarilla, y poner una tina abajo porque esa la iba a ocupar para el excusado. O sea, si hay un problema muy delicado de unas zonas con suficiente abasto y hay otras zonas donde, pues yo sí me quiero imaginar en poco tiempo problemas de violencia graves. Ya lo vimos ahora que estuvo el tandeo en Iztapalapa, pues la gente con una pistola se llevaba al de la pipa a su colonia, porque él no se va a esperar a ver si se muere o no de sed. Entonces sí hay un problema. Entonces, por eso creo que cada delegación, en este caso cada alcaldía de la ciudad y cada municipio del país, tendría que hacer un esfuerzo para saber qué tiene que hacer con el tema del agua. Este documento está en internet, por si lo quieren, es público. Y bueno, pues aquí simplemente por curiosidad, ahí está cómo era la ciudad en el 1050, ¿no? Y lo negrito, pues es cómo va creciendo la ciudad. Prácticamente de 1610 a 1750, pues el crecimiento fue totalmente contenido. En 1850, pues todavía, pero de 1950 al 2018, pues ahí podemos ver ya la mancha urbana. Entonces, también cuando los vecinos se encanijaban y me reclamaban por las inundaciones, pues yo les decía, pues es que nos metimos al lago, o sea, a ver, no hay manera que no tengamos afectaciones, porque estamos dentro de un lago y hay que entenderlo. Toda la zona de Tlaxpana, ese cuadro me encanta y por eso lo puse, para que nos inspiráramos. Entonces, aquí el tema es tomar conciencia. Yo alguna vez visité Camboya y pues vi que la gente vive en un segundo piso, ¿no? Abajo ya saben que se va a inundar, entonces ya esperan las inundaciones. En Manaus, en Brasil, también la gente está preparada. O sea, la gente no empezó a pelearse con el agua, más bien entendió que tenía que vivir con el agua. Y yo creo que aquí el problema es que, más que aprender a vivir con el agua, nos queremos pelear con el agua. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Entender el fenómeno del agua, proponer soluciones a largo plazo y regenerar el ciclo del agua, que yo creo que es... ¿cuál es el problema? La urbanización de barrancas, cañadas, interrumpe la circulación natural de los escurrimientos y con ello transforman el ciclo del agua. O sea, ese es un problema. Ahí hay algunas fotos de algunas barrancas que me encontré en Álvaro Obregón, más adelante. El fenómeno del agua, el problema continúa debido a la pérdida de ríos que atraviesan la demarcación. Pues obviamente, ahora que se inundó Masaryk, y todo el mundo decía, se inundó Polanco. Bueno, pues ahí estaba el río Campos Elíseos. O sea, simplemente el río Campos Elíseos volvió a encontrar su cauce y subió a 80 centímetros. O sea, ¿qué hacemos si las montañas nos traen corrientes impresionantes de agua? Y bueno, pues esa es la barranca, por ejemplo, de Álvaro Obregón. Es una cosa terrible, la gente las usa como basureros y toda esa basura pues va a solvar las presas y el problema. Yo sí les quiero decir que implementé un programa de desasolve que pasaba a desasolvarse una vez al año las 16,000 coladeras. Había un programa específico de esta semana, estamos en tal lugar. Porque el tema de los ambulantes es otro problema, porque tiran la grasa. No sé si han visto lo que sacamos de grasa, son piedras. Se hacen piedras dentro del drenaje y pues realmente eso es complicadísimo. La sobrecarga de la red sanitaria, principalmente en temporada de lluvias, provoca graves encharcamientos. O sea, eso ya lo sabemos, aquí no los han explicado. Pues ahí está un edificio eso es al lado del Deportivo Pavón. Pues la gente se acuerda que en el Pavón se iban a nadar porque había un pequeño laguito, ¿no? Y ahí la gente se bañaba en el Pavón. Bueno, pues otra vez, los propietarios de edificios hacen estacionamientos subterráneos, dejan una bomba de achique que generalmente se descompone y pues las consecuencias ahí en ese edificio fueron 20 autos debajo del agua, ¿no? Las tuberías han rebasado su vida útil. Una de las de los proyectos que desarrollamos fue en la colonia Tacuba. Ahí sí es a donde vimos cómo se colapsó una casa que estaba flotando en el agua. Entonces, nunca habíamos logrado que un desarrollador bajara los recursos por el pago del 302. Y ahí en Tacuba logramos aplicar los 22 mil millones de pesos después de año y medio de estar en SACMEX, peleando que ese dinero, en lugar de que se fuera a una cuenta de banco, donde realmente iba a tener un impacto el edificio que está Marina Nacional 50, donde está hoy la Secretaría de Salud, que es un gran proyecto inmobiliario, pues que por lo menos tuviera un beneficio en la colonia. Entonces, en la colonia Tacuba se cambiaron la totalidad de tuberías, que muchas eran de asbesto, por cierto, y con sus problemas de salud que implican, y ese fue el cambio de la red de tuberías. Entonces, ese es un ejemplo de cómo sí se puede hacer una política pública bien planeada con recursos del sector privado en beneficio de los vecinos. Entonces, y luego también pues llegan las obras de reencapetamiento y tapan las coladeras, ¿no? O llenan de asfalto todas las tuberías. Pasamos a la siguiente. Pues obviamente falta de inversión en obras hidráulicas, falta de cultura cívica, nulos programas con participación vecinal. Ahí están. La basura es el problema que aquí se ha dicho. Por cierto, les queremos decir que en la Comisión de Medio Ambiente estamos sacando ya la ley para eliminar los plásticos de un solo uso. O sea, está fuerte el agarrón, pero le vamos a entrar, porque todo esto está correlacionado, porque pues todo ese plástico acaba, además de las panzas de las ballenas, acaba en los drenajes. ¿Y qué hicimos? Pues integrar un modelo de infraestructura hídrica con el espacio público, un manejo de los residuos y el análisis de los asentamientos y zonas de riesgo para la implementación de infraestructura hídrica. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar bosques de las lomas cuando hay aguacero, las corrientes que se hacen. Y bueno, pues tenemos ahí las barrancas. Entonces era como agarrar un poco de esa agua y mandarla a las barrancas y no dejar que se viniera hasta Polanco, porque pues ahí generaba todos los problemas que sabemos. Pasamos a la siguiente, separación de aguas pluviales de las descargas sanitarias. Nosotros sí le entramos a un proyecto de separar, ahorita se los voy a platicar, porque eso en pequeño, o sea, todo esto es en pequeño, esto no son las grandes obras que nos presentaron aquí de drenaje y obviamente modernizar las redes de agua y drenaje y modernizar los sistemas de recolección de basura para trabajar en el reciclamiento. Hicimos muchos composteros en dos colonias principalmente, en la San Miguel Chapultepec y, a ver, volvamos a la anterior, en la San Miguel Chapultepec y en otra colonia y la gente empezó a hacer composta con los residuos biológicos. Entonces, realmente, pues ya, y tratar de reciclar lo más que se pueda. La regeneración del ciclo del agua, pues nosotros lo que centramos todo nuestro trabajo es que todas las nuevas banquetas que hiciera la delegación se hicieran de manera infiltrante, permeables, ¿no? Aquí, doctor, no vamos a meternos en las corrientes grandes, es infiltración superficial, casi casi para los árboles de la colonia. Bueno, pues ninguna ciudad de este México cuenta con un documento tan amplio, eso nos dicen los expertos que lo han estudiado. Vamos con el primer proyecto. Ven, ahí está la glorieta de Legaria, cerca donde está el hospital infantil. Como verán, el espacio público pues era un lugar para que los coches de los locatarios se estacionaran, no había banqueta, y hacían talachas, decía de todo. La siguiente es cómo se hace el jardín infiltrante, y el tercera es ya terminado el jardín infiltrante. Este jardín infiltrante inyecta cerca de 300 metros cúbicos de agua. Pasamos a la siguiente. Este fue un proyecto muy interesante, porque la gente se acordaba que ahí había un ramal del río San Joaquín, en la colonia Granadas. Y esto que dijo Loreta, de que la gente empiece a convivir con el agua, es muy interesante, porque ahorita que llovió 3 días, pues dijeron, es que fue un lago. Bueno, 3 días, ¿no? Porque no daba tiempo a que alcanzara a permear el agua. En el primer proyecto, en el anterior, encontramos una vena de arena del río San Joaquín que prácticamente desde la construcción chupaba el agua. Era una cosa impresionante cómo el agua desaparecía ahí. Porque todo eso fue lo que fue el río San Joaquín. La siguiente, los vecinos pues decidieron, el anterior, darle esta forma de azul, como si hubiera sido un río artificial. Y pues la verdad es que recuperamos espacio público y esta cancha inyecta 1,000 metros cúbicos de agua. En una tormenta ha llegado a subir hasta 80 centímetros. O sea, y en 3-4 horas el agua se... Pero pues ya alguien les metió la idea, al lado hay una escuela que pongan pasto artificial, ¿no? Porque todos los niños jugábamos en la tierra, ¿no? Entonces, pero alguien les dijo, ¿por qué? Porque la escuela lo quiere usar como cancha para los niños que van ahí. Esto que hacen, que hicieron allá con los ejidatarios de Coahuila, pues también lo hacen con los vecinos de la Ciudad de México. Y el tercer proyecto, que bueno, son varios proyectos, en esta zona de la San Miguel Chapultepec, no saben las inundaciones. Logramos hacer un colector para el drenaje profundo, pero fue insuficiente, porque la caída que viene ahí en la San Miguel, pues ahí estaba ya el circuito interior, ¿no? El río de los remedios, o sea, parte que iba a dar hasta allá. Y pueden ver cómo los coches, los camiones se quedaban en las esquinas, no podían cruzar los vecinos, y ahí hicimos pozos de infiltración en las esquinas, en 24 esquinas. Y al lado pueden ver una esquina ordenada con aparentemente ya un tránsito mucho más apaciguado. La siguiente. Y ese sería el concepto gráfico. Va el tubo del drenaje normal y nosotros metimos el tubo pluvial. Obviamente no conecta a una tubería pluvial, pero se vuelve una cisterna. Esos tubos se llenan en el momento del aguacero y en la noche, porque están agujerados, están cubiertos con una malla, con piedra, para que sirva de un filtro natural y no se nos asolven esos tubos. Ahí pueden ver ya por dentro el tubo. En la noche descargan y pues la verdad, tienes de una manera muy simple cisternas en la San Miguel Chapultepec de agua pluvial, ¿no? La siguiente. Este es el parque lineal de Ferrocarril de Cuernavaca. También tenemos ahí captación de agua de lluvia. Era un parque totalmente abandonado. y fácil. Ahorita estamos haciendo una reforestación importantísima de los 4.2 kilómetros de algo que todo el mundo le había dado la espalda. Y hoy, como está tan bonito, todo el mundo empieza a darle el frente. ¿Por qué? Bueno, y ahí pues también de repente los vecinos, no sé, está complicado, no querían ese parque, porque nunca quieren nada. Entonces ahora que ya lo ven, pues ya están más contentos. Vamos a ver un video. Siguiente, y luego nos seguimos con el tema de las banquetas verdes, que consiste en tener, aparte del jardín infiltrante, la propia banqueta. Todo esto lo hizo el sector privado, es un tema de medidas de mitigación del sector privado, y son como adoquines, nada más que son adoquines de concreto, para que duren toda la vida y no se rompan, porque el problema con el adoquín era pues que era muy muy complicado. La siguiente, ahí pueden ver la banqueta antes, ahora las nuevas banquetas. Y dentro del plan, pues es que todo lo que se vaya sustituyendo, si se dieron cuenta, en los anteriores arriates están agujerados para que entre el agua. Lo que decían aquí los especialistas, para que los árboles tengan... Miren, algo tan sencillo, cuando llegué, barrían el parque en Polanco para que pareciera que estaba barrido, porque a la gente le molestaban las hojas. Entonces metimos una trituradora de hojas, porque hay y aflojamos todo el parque para generar suelo. Porque lo que hace que se erosione, primero, pues es que no hay lluvia y la poca que hay se va. Y si vas generando una capa de suelo, mantiene la humedad y entonces las plantas y los árboles están mucho mejor. Entonces es como un ciclo positivo, pero es desde empezar a no barrer las hojas. O sea, las hojas tenemos que dejarlas, si quieren triturarlas, yo las dejaba tal cual. Mientras no sean PET y no sean bolsas de plástico, pues, todo lo demás es naturaleza. La siguiente, bueno, ahí sí es otra zona en Rubén Darío, también se están cambiando las banquetas. En Bosques de las Lomas, Aguahuetes era una zona donde pues efectivamente se nos hacían unas inundaciones tremendas. También se hizo esta infiltración de agua de lluvia. Y vamos a ver lo de las banquetas infiltrantes rápidamente. Pues siempre la gente le quitas un lugar de estacionamiento. Pero para el peatón no es lo mismo cruzar tres cajones que uno. Y ese uno que le da visibilidad al peatón lo haces un jardín infiltrante. O sea, esa es como la lógica de cuidar. ¿Qué proyectos se quedaron en curso? Pues se quedó el proyecto de la presa Falcón, que ya se está haciendo, por cierto, en la zona de Grupo Carso. Lago Alberto 320, que ya se lo querían agandallar para hacer oficinas. Y la donación original, cuando sí donaban, eso sí quiero decirlo, en la Ciudad de México, porque tienen que donar el 10% del terreno, cuando no lo daban en dinero, ese predio se logró. Y fue, bueno, una locura lograr legalmente que la delegación tuviera la posición, porque era un terreno valiosísimo. Todo tipo de oficinas de gobierno se querían ahí. Afortunadamente los vecinos se plantaron y logramos este espacio verde. Y pues obviamente el siguiente proyecto que viene es todo Campos Elíseos. Ahí está el río Campos Elíseos. Si ven lo que hace curvitas, por eso la calle de Campos Elíseos es curva, porque sigue la dirección del río. Entonces ahí toda la calle va a ser una calle verde. Es una inversión de cerca de 28 millones de pesos. Y bueno, estos proyectos los tendrá que concluir el alcalde actual. Y hay muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, me gusta lo que se hizo en La Viga, porque cuando nosotros lo hicimos, todo el mundo nos tachaba de locos, que eso no funcionaba, que no se iba a poder infiltrar agua de lluvia, que iba a ser un fracaso. La propia SACMEX, y cuando vieron que funcionó Miguel Hidalgo, pues se animaron a hacerlo en La Viga, y hoy ya también este proyecto en La Viga está funcionando. Entonces, estas pequeñas atrevimientos pues hacen que también otros se puedan inspirar en replicarlos. Por ejemplo, les voy a enseñar una calle ahí, Emilio Castelar y Goldsmith, pues está usada por los coches y queda como una esquina ahí que es tierra de nadie. Bueno, ahí puedes hacer un jardín infiltrante. Aparte que va a ser mucho más estético, aparte que vas a contribuir a... Obviamente estudiamos el tipo de suelo, o sea, ya sé que me van a preguntar eso. O sea, no todos los suelos son infiltrantes. Aquí el doctor que estaba conmigo, que se acaba de ir, me dejó una gráfica perfecta de toda la parte de la ciudad que es suelo en transición. O sea, efectivamente en la zona del lago, pues en el Zócalo no pretendo hacerlo, pero en Miguel Hidalgo, en Cuajimalpa, en Tlalpan, en Álvaro Obregón, por supuesto que el propio Escaposalco, podemos hacer este tipo de acciones. Y yo, pues al final, mi experiencia, me atreví a hacer un decálogo del agua, que es proteger y regenerar la cuenca del Valle de México, que aquí se ha dicho muchísimo. Yo eliminaría el trasvase de agua entre una cuenca y otra, esto que hacemos de traer agua del Cutzamala, porque, pues la verdad, nosotros fuimos la planta de tratamiento de la Ciudad de México. O sea, cuando iba la gente de la ciudad a mi pueblo, me decía, ay, qué mal huele tu pueblo. Le dije, pues es tu ir al baño en la mañana, güey, porque ya llegó aquí. O sea, fuimos de verdad la planta de tratamiento de la ciudad. Y vean hoy las tierras del Valle del Mezquital totalmente inservibles. Trabajar en la infiltración de agua de lluvia, o sea, seguir haciendo proyectos combinados con el espacio público. Proteger los bosques de lluvia. Yo aquí sí le sugeriría al presidente, no hay un maldito árbol para la ciudad. Él fue jefe de gobierno de esta ciudad. En lugar de estar regalando dinero a lo tonto, pues mejor que le den a todos los que hacen servicios ambientales en el Ajusco. La gente estaría feliz de recibir 4,000 o 5,000 pesos mensuales por proteger el bosque y por cuidar el bosque y por reforestar. Ahí tendríamos que estar invirtiendo muchísimo dinero. Proteger los ríos que aún viven en la ciudad. Yo también coincido. Asegurar los planes de desarrollo urbano. O sea, no puede ser que nos sigamos metiendo a las áreas verdes. Ahí traemos un pleito y quiero agradecerle a Adriana lo combativa, lo luchona, porque estamos peleando Lomas de Barrilaco 395. Se metieron a la barranca y construyeron más de 4,000 metros cuadrados. Y la Comisión Nacional del Agua no hizo nada. Fuimos a quejarnos. Espero que este nuevo gobierno de verdad le entre con las agallas que se requiere. Porque, bueno, también tengo que confesar que más de un rico tiene su cancha de tenis ahí, sobre la barranca, apropiándose de un área, porque te dan concesión, pero te la dan para tener un área verde, no para que construyas canchas, albercas y lo que sea, y tiran sus aguas a la barranca. Ese es el otro tema que tenemos que trabajar con las barrancas de Miguel Hidalgo. Y aquí también quisiera comentarles que hace 30 años yo empecé como ingeniera sustentable y me atreví a hacer un edificio separando tuberías. No le dije al arquitecto lo que estaba haciendo, porque pues él ni sabía. Hice aguas grises, hice agua potable, hice una plantota abajo para una cisterna. Y de repente me dijo, o sea, la verdad es que mi tarifa de agua es muy baja. 7 meses al año vivía con el agua de lluvia. Entonces, no importa que sean en los meses de lluvia. Creo que es importante ese esfuerzo que hizo. Hoy ya está en el reglamento. Qué bueno que ya está en la separación de aguas grises. Y yo sí creo en la posibilidad de tratar aguas de manera local. Yo sí compro esa propuesta para resolver. Obviamente las campañas de cuidado del agua. Y por último, meter en los domicilios captación de agua de lluvia. Por supuesto que también ayuda. O sea, yo cuando era niña, si no captábamos agua de lluvia, nos moríamos. Porque no había agua. Entonces teníamos una cisterna, un tanque hecho de manera muy casera por mi abuelo. Teníamos los jagüeyes cuando ya de plano no había agua. Y pues yo no sé, el día que llevo el agua potable a mi pueblo lo abandonamos. Pero de verdad que eso fue una tontería, porque debió haber sido como un complemento a lo que tenías. Sustituir y modernizar tuberías y también tecnificar los sistemas de riego. Creo que ahí hay un tema importante en las zonas rurales de la ciudad. Miren, ese es Portland y este es Miguel Hidalgo. No le pide nada. Es la ciudad que más contribuye contra el cambio climático, la ciudad de Portland. Eso sí lo tengo que reconocer. Estuvo conmigo el alcalde en el C40, fui a inaugurar el jardín infiltrante. Yo le estoy muy agradecida por toda la asistencia técnica que nos dio. Y yo diría que el equipo que estamos aquí, Gustavo, su servidora, podríamos darle asistencia técnica a otros municipios y a otros alcaldes que quieran animarse a hacer este tipo de experiencias que son muy exitosas. Muchas gracias.
Pues con esta...